Momento muy especial, día histórico para la fe católica y para el mundo también. Está en línea el obispo de San Juan, Jorge Lozano, desde Pilar. Allí se está desarrollando la reunión de la conferencia episcopal. Un gusto saludarlo, obispo Adrián Noriega y todo el equipo de Nunca es Tarde. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, cuénteme cómo se siente, qué sabe de León XIV, de Robert Prevost. Cuénteme la sensación que tiene usted.
Bueno, la sensación es sorpresa y alegría. Ajá. Yo especialmente no había seguido el perfil de ninguno, sí. Ajá. Conocía a varios, a Prevost entre ellos, ¿no?
Sí.
A él lo había conocido hace 2 años en una reunión muy importante que hubo de presidentes y secretarios de las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe.
Claro, él estaba por Chiclayo, Perú, ¿no?
Él ya estaba en Roma, designado por el Papa Francisco a cargo del dicasterio para los obispos, así que fue el representante del Papa en esa asamblea tan importante. Y bueno, compartimos 3 días, a mí me tocó en esa oportunidad ser el secretario de este organismo continental y tuve muy buen trato con él, un hombre muy sencillo, muy simple, muy llano, también muy claro, gran amigo de Francisco, porque él se quedó con Bergoglio cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y él venía a la Argentina a visitar algunas comunidades de la Orden de San Agustín, así que ahí empezó ese vínculo más cercano con ellos, que finalmente fue el motivo por el cual el Papa Francisco hace ya unos años lo llevó a Roma para ser uno de los colaboradores más cercanos de él.
O sea que usted cree que va a ser primero un papa joven, ¿no? Porque si Dios le da vida como a Francisco, va a estar 20 años como papa.
Puede ser, sí, claro, tiene 69.
Claro, por eso sí. Le digo, si Dios le da la posibilidad de vivir tantos años, puede llegar a ser 20 años, sería un papado larguísimo.
Largo, sí, sí. Bueno, Juan Pablo II estuvo más de 20 también, ¿no?
Ah, estuvo más de 20, ¿sabe que no tenía ese dato?
Sí, el 78 uh-huh. al 2005.
Claro, uh-huh. Sí.
Claro.
Así que, pero bueno.
Y en cuanto a la línea, Jorge, en cuanto a la línea, ¿está cercano a Francisco? Porque, a ver, usted sabe que es un secreto a voces que Francisco tuvo también dentro de la propia iglesia a los más ortodoxos, la cuestión más doctrinal, tradicional, cierta oposición, fue bastante disruptivo, aunque la gente lo amó porque, bueno, fue también con el Evangelio y con uh-huh. Cristo, ¿no? Que yo lo decía a mis compañeros, la verdad, perdóneme, no sé lo que usted piense, pero quiero ser coherente con lo que he dicho al principio del programa. Desde que yo tengo uso de razón, siendo católico, lo que leí de la vida de Cristo, que andaba en sandalias y sin riquezas ni brillos, lo más parecido que yo vi desde los papados fue Francisco.
Uh-huh. ¿No? Sí, sin duda, un hombre que nos ha marcado muchísimo y en este sentido decían algunos antes de la elección. Dice, Francisco dejó la vara muy alta, hay que ver quién se elige y que pueda arrimar, ¿no? Mm. Así que es un desafío grande. Prevost ha sido un hombre de un espíritu misionero muy importante. Cuando él terminó una función de gobierno en la Orden de San Agustín, pidió volver a la misión en un pueblo sencillo, cerca de los pobres, así que es un hombre que tiene un espíritu misionero de cercanía y uno de los hombres más cercanos también al Papa Francisco en la Curia Romana, así que no era un grupo opositor o que cuestionaran a Francisco y de hecho en el discurso de saludo inicial dos veces lo nombró como para mostrar esta cercanía y empatía con todo lo que ha sido el papado de Francisco.
Obispo, lo saluda Jorge Alperín. ¿Cómo le va?
Hola, Jorge. Mucho gusto.
Igualmente. Francisco corrió muchos límites. ¿Usted cree que el nuevo Papa se va a encontrar con una grieta acentuada, que va a ser como un gran desafío de cerrar esa grieta?
Mire, el desafío, yo por lo menos no me lo planteo tanto como de cerrar grietas, sino también mantener la diversidad, porque en esto que haya gente que piense distinto también es una riqueza, y que podamos no vivir una mirada que sea homogénea también es algo interesante. Así que su desafío será ver cómo dar continuidad a todo lo que Francisco nos fue orientando, y cómo en eso darle su propia impronta, porque los cardenales han elegido al Papa sucesor de Pedro, no sucesor de Francisco. El modelo siempre para nosotros es ser el vicario de Cristo entre nosotros, y en esto veremos cuál es el estilo que él le pueda imprimir a su servicio como pastor de la Iglesia Católica en todo el mundo, y ver por dónde nos va a ir orientando en este tiempo.
Claro, pero digo, cuando Francisco tomaba algunas medidas que de apertura de la Iglesia hacia sectores tradicionalmente resistidos o marginados, tema LGBT, mayor participación de las mujeres, tal vez no quedaba solo en una discrepancia, sino que por ahí irritaba esto a algunos sectores más tradicionalistas, ¿no? En ese sentido planteaba yo el desafío de esa grieta, ¿no?
Sí, será cuestión de ver cómo ir sosteniendo también estas dificultades. De hecho, en el dicasterio que estaba Prevost, el de los obispos, por iniciativa del Papa, pero también acompañado por él, había varias mujeres que se habían ido incorporando en la tarea. Así que en esto veremos cómo, con qué se encuentra y qué es lo que él puede aportar en vistas a la comunión, teniendo en cuenta la diversidad.
Cuénteme, esto es un detalle más, parezco un comentarista de moda, pero yo sé que la Iglesia está llena de símbolos. Ha vuelto el rojo a la Iglesia y ha vuelto el dorado. Francisco no usaba ni rojo ni dorado, pero esto tiene un mensaje en sí mismo, ¿no?
Mire, él ahora apareció con la estola roja que Francisco se la había colocado para hacer el momento de la bendición, y una capita colorada, que no me acuerdo cuál es el nombre que tiene, que los otros papas la tenían.
Ah, yo no me acordaba tampoco, pero si no se acuerda usted, me siento menos.
Estamos, se ve que estamos muy bien, así que no hace falta tampoco acordarnos, no. Sabemos a qué nos referimos.
Sabe que pero me cambió la voz, yo soy muy exitista, ¿no? Como buen argentino. Entonces me estaba por comprar la cruz de Francisco en chiquita, ¿no? Esa cruz.
La del buen pastor.
La del buen pastor. Me gustaba esa cruz, ¿no? Y en honor a Francisco. Ahora recién le vi a León XIV la cruz, me encantó. Diga que yo no puedo andar con ese cordón, ¿no? Porque no usó una cadena ni de plata como usaba Francisco, ni como usaba Benedicto de oro, qué sé yo. Esta es un cordón dorado con una cruz hermosa que se parece a esta que tengo tatuada en el antebrazo con las iniciales de mis hijos. Sí. La vi recién. ¿Usted la llegó a ver para preguntarle qué cruz es esa?
No la pude observar, no.
Bueno, después lo llamo en privado, porque me parece que...
En cuanto corte la comunicación me voy a buscar.
Exacto.
Donde pueda
bueno, después lo llamo en un ratito y me dice, porque quiero ver si la... Es que es hermosa, ¿eh? Realmente es una...
Bueno.
Eligió una muy linda... Bueno, también ahí, ¿no? Cuando son elegidos papa y antes de salir al balcón, les dan a elegir qué ropa y qué atuendo quieren ponerse dentro de los protocolos de la Iglesia, ¿no?
Sí, están, bueno, los las sotanas blancas, supongo que habrá dos o tres tamaños y ahí le tome un poco el dobladillo o le ajuste el teal. Y la capita esa, que no recordamos el nombre, es también un tamaño universal, no hace falta que vaya ajustada al cuerpo.
Claro que sí. Gracias, obispo. Ahí lo están llamando, me parece, por otra línea.
Así sí, que... pero bueno, ustedes llamaron primero.
Exactamente. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Ya que está cerquita ahí de donde el negro José cuidó a la Virgen, porque...
La Virgen.
Porque ustedes están en Pilar.
Y, estamos en Pilar, sí.
Y el episodio de la Virgen de Luján, que iba en la carreta...
Bueno, ¿saben qué?
Fue ahí,
el Papa León XIII,
sí.
Esto también es un detalle importante para nosotros, fue el Papa que le puso la... mandó y bendijo la corona de la Virgen de Luján.
Ah, sí.
Que él es un hombre... Sí, sí, León XIII fue... Y además fue un hombre también de lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. A él se lo reconoce
en como la Rerum Novarum, ¿no?
La Rerum Novarum, que fue la primera encíclica social de la Iglesia. Así que también este vínculo con el nombre es una manera de mostrar también las convicciones en torno a lo que es la enseñanza de las consecuencias sociales de la fe.
Menciono lo de Luján y lo de Pilar, porque ustedes están en la reunión de la Conferencia Episcopal en Pilar, porque allí fue el milagro de la Virgen de Luján. Después, la Basílica fue ahí en Luján, pero fue en Pilar en realidad donde ocurrió el episodio. Y hoy es el día de la Virgen de Luján.
Hoy es el día.
Sí, es. ¿No? Sí, por eso para nosotros había todo un significado muy lindo que justamente la elección del nuevo Papa fuera en el día de la fiesta de la Virgen de Luján.
Ajá. Monseñor Alejandro lo saluda. Museta, así se llama la capita, esa roja que va abotonada por delante y luego la estola papal roja y dorada. Es. ¿Museta es. O esclavina?
No se crea que este porque lo buscó en Google, es bastante pecador.
Este. Bueno, está bien.
Este es más pecador.
Pero el Papa Francisco también era pecador.
Sí, así que... somos todos pecadores. Pero no, porque no, este queda bien y parece que nosotros... No.
Somos unos burros.
Claro.
Está bien. Si tengo que hacer otra nota, ya sé que museta o cómo era...
Esclavina.
Pero mejor museta, musarela, museta, esclavina.
Sale más fácil,
más lindo. Jorge, gracias,
Bueno, un abrazo y gracias por el llamado,
A usted.
Hasta luego.
El obispo de San Juan, Jorge Lozano, que está allí en Pilar reunido en la Conferencia Episcopal en el Día de la Virgen de Luján.